La Ley en Zoom Concierto, solo grandes canciones. Reino de la Verdad, del disco Adaptación, que pasará a la historia como el disco final, como el capítulo de cierre de la historia de La Ley. Le preguntamos a Beto Cuevas, bienvenido a Zoom Concierto.
Muchas gracias, Sergio. No lo sé. De todas maneras, yo en el set de canciones que estoy haciendo ahora para mi gira, estoy incluyendo varias canciones de Adaptación, incluyendo esta que acabamos de escuchar. No lo quiero dejar caer porque creo que es un muy buen disco que hicimos, entonces le quiero también dar vida a través de los conciertos.
¿Siente que quedó inconcluso de alguna forma el trabajo con el disco Adaptación, que no tocaste todas las canciones con la banda que deberían haber tocado en vivo?
Pues sí, de alguna manera. No era algo que estaba planificado, evidentemente. Estábamos por sacar esta canción como segundo sencillo.
Que salió ahí, como en el límite.
Sí, yo pienso que tendría que haber sido la primera, el primer sencillo también. Creo que es una excelente, es una de mis canciones favoritas de ese disco. Sí, por supuesto. Las cosas fueron cambiando y eventualmente no me sentí muy cómodo, entonces tomé esa decisión y dejé de trabajar con mis compañeros.
Porque llama la atención, porque generalmente las bandas se disuelven a menudo con discos bien endebles, discos bien mediocres, y no fue el caso de La Ley, porque Adaptación es un muy buen disco. Sí. La prensa en general lo alabó mucho, trae canciones como El Borde, como Horas, como Tú No, que uno pensaría esas canciones tienen mucha más vida de la que tuvieron en la etapa de banda. Entiendo que está tu intención, entonces, de seguir con ese material en vivo.
Sí, bueno, ahí iré rotando y iré haciendo unas y otras, aparte de las cosas solistas que tengo y las nuevas canciones que van a ir saliendo, pero no, como te digo anteriormente, no era algo que estaba planificado. O sea, la lógica era que siguiéramos, que le diéramos
vida,
que hiciéramos todos los shows que teníamos previsto y todo eso, pero a veces funciona de esa manera. O sea, a veces en la vida uno siempre tiene que buscar donde uno se siente mejor, y no fue el caso en la última etapa que estuvimos juntos.
Y si lo comparas con el primer quiebre de La Ley, considerando la madurez de los años también,
muy diferente.
¿Menos traumático esto o lo primero?
No, lo primero no fue tan traumático porque lo conversamos cuando estábamos nosotros promocionando el disco Libertad, o sea, años antes, y dijimos ya en el 2005, en 2 años más, nos separamos por un buen tiempo y después veamos si nos juntamos de vuelta. Entonces fue conversado, fue planificado y todo eso, pero también hubo desgaste, evidentemente, solo que acá, ¿entiendes? Cambiaron las cosas de una manera vertiginosa y bueno, ante eso uno tiene que tomar ciertas decisiones.
Estamos con Beto Cuevas en Zoom Concierto, aquí en la 88.5. Beto, la entrevista que tú has dado en esta etapa de transición, post La Ley, iniciando la nueva fase, tú has sido súper claro, por un lado, en recalcar y dejar claro tu rol dentro de La Ley, como principal letrista, por ejemplo, en la entrevista que viene hoy en Las Últimas Noticias, pero también dejando el espacio para que tus ex compañeros también puedan tocar esas canciones y seguir con su carrera en Día Cero o en los proyectos que quieran. ¿Lo pensaste siempre desde que tomaste la decisión? ¿Lo conversaste con ellos o te parece que el sentido común así lo indica?
No es algo conversado, ni tampoco yo estoy así con la mano parada diciendo te dejo o no te dejo. No es esa la actitud. Ellos igual son parte de la historia de La Ley, y a mí me parece que bueno, si ellos deciden hacerlo de esa manera, es una cuestión de ellos. Yo no tengo nada que ver en esas decisiones y eso ya es una cuestión artística de ellos. Yo me preocupo ahora por lo que yo estoy haciendo y el repertorio que yo elija y todo eso.
Y del repertorio que elijas, tú vas a iniciar una gira, vamos a dar los datos dentro de un momento, con una nueva banda. ¿Cómo se formó esa nueva banda? ¿Quiénes la componen? Porque estás en plena fase de ensayos.
Sí, exacto. Bueno, en el disco pasado invitamos a un coproductor, que es Guillermo Porro, que es porteño de Buenos Aires. Me lo presentó mi hijo, porque mi hijo estaba en un proyecto musical junto a él y a otras personas en Los Ángeles, un proyecto llamado Bonson Burner, y me gustó mucho. Nos conocimos con Guille y me di cuenta que realmente era un chico con una mentalidad de producción hacia el rock, particularmente, que a mí me gustaba mucho. Entonces sentí que el disco Adaptación necesitaba una persona como él, como para balancear esa presencia pop que siempre tenían los discos de La Ley, con algo que fuese un poquito más hacia el origen de nosotros. Y él creció, bueno, escuchando a todas las bandas de rock latino y todo eso. Es más joven, tiene como 34 años. Y bueno, cuando sucedió todo esto, hablé con Guille y le dije que quería armar una banda y que me gustaría que él fuese parte de la banda. Entonces él me sugirió a Edu Yardina, que es un excelente baterista, que ya lo podrán ver en vivo, a Dayana Nazar, que es, originalmente es baterista también. Uh-huh. En realidad todos son multiinstrumentistas, pero ella está cumpliendo el rol de bajista en este caso. Y el último que se integró ahora hace poco en los ensayos que hice en Buenos Aires fue un chico en los teclados que se llama Guillermo de Medio, que también es productor y bueno, se encarga de toda la parte de teclados. Tenemos algunas secuencias, pero realmente ahora, a diferencia de lo que hacíamos antes, tengo una banda que todos cantan, por ejemplo. Entonces okay. Puedo hacer todo ese trabajo de armonía.
En la adaptación en vivo. Hay muchas armonías, además.
Sí, claro, sí. Hay muchas armonías, sí. Que de hecho las estamos haciendo en las canciones de adaptación que estamos interpretando. Entonces, igual está bueno, es una gente joven con mucho talento, con mucho hambre de subirse a un escenario, de disfrutar esas cosas que son esenciales disfrutar para hacer este trabajo bien.
¿Y siempre pensaste, cuando se da la decisión de terminar con La Ley, rápidamente armar una banda y tocar en vivo, o en algún momento dudaste, dijiste voy a dejar pasar el tiempo, o no?
No, nunca dudé, tampoco es que terminé esto e inmediatamente empecé a armar una banda, no, porque evidentemente también
hay un duelo,
exactamente, sí. Hay una situación que no es ideal para nadie. No, lo que hice fue comenzar a pensar y comencé a hablar con ellos, y eventualmente me fui a Buenos Aires, como meses antes de esta última tanda de ensayo, justamente a ver qué pasaba. Entonces yo quería ver esta banda que estaba armando y quería tocar con ellos, y rápidamente en el primer ensayo me di cuenta que lo hacían muy bien, porque ellos también se prepararon un poco, y después fue comenzar a afinar cosas que
se prepararon bastante.
Sí, sí, por supuesto. O sea, de
no,
hecho,
no querían decepcionarte.
Si algún día los entrevistas ellos te van a decir, pero estaban muy, muy, muy preocupados, porque yo les dije que quería ir a tocar con ellos y ver. Uh-huh. No es que yo les dije, ya, ustedes son la banda. O sea, igual quiero ver. Y había muy...
Una semi-casting.
Bueno, semi-casting, porque tampoco es que estaba viendo otros músicos.
Perfecto.
Pero tenía la posibilidad de armar una banda en Los Ángeles, de hecho, con músicos que conozco y todo eso. Pero me gustó la idea de tener una banda por estos lados del mundo.
¿Más latina en algún sentido?
Bueno, sí, sobre todo una banda que primero que nada sepa quién soy, de dónde vengo. Todos ellos han crecido también escuchando uh-huh. canciones de La Ley, y que sepan lo que es el rock latinoamericano, porque de repente cuando tocas con un americano, muchas veces estás tocando con alguien que simplemente está haciendo una pega.
Un sesionista,
claro, y para mí es muy importante que haya corazón cada vez que te subes a un escenario con los músicos con quien trabajas.
Un factor emocional.
Fundamental para uh-huh. mí.
¿Nunca fue una opción tocar con tu hijo, con Diego?
Sí, lo fue, siempre lo ha sido, pero igual como que lo liberé un poco de esa carga, porque él está muy preocupado ahora de armar su proyecto. De hecho, está armando un disco en este momento con él tiene un dúo que se llama Mon Black. Ya sacaron una canción que está en iTunes que se llama Gimme. Lo de él es más como electrónica, pero me encanta lo que él hace, porque ellos se juntan y hacen como un set de DJ, pero con instrumentos. De repente le meten guitarra, bajo, y cantan también sobre eso. Entonces es como un poquito orgánico, está bastante interesante, y está completamente dedicado a eso.
Entonces, por ahora,
además,
banca.
Además que Diego, mi hijo, fue el que me recomendó
a los otros
trabajar
muchachos.
Con Guille y trabajar con todos. Me dijo, si pueden armar una banda con esta gente, yo creo que sería una super banda que tendrías. Entonces, se lo sugerí a Guille, y Guille los contactó a todos. Y bueno, aparte que tocaban juntos, entonces eran como del mismo club.
Perfecto. Estamos con Beto Cuevas en Zoom Concierto. Vamos a escuchar esta canción llamada Mírame a los Ojos, que tú la has definido también como una canción de transición en estas dos fases. Luego seguimos hablando de la gira, del nuevo disco y de lo que viene. Beto Cuevas, Mírame a los Ojos, Zoom Concierto, solo grandes canciones.
Nos quedamos sin aliento, viajando contra el viento, dimensión conocida. Mírame a los ojos, juntos vamos a...
Mírame a los ojos, Beto Cuevas, aquí en Zoom Concierto 88.5, mirándonos a los ojos y conversando sobre esta canción que es de transición. Tú la presentaste así, entre una canción bisagra de alguna manera.
No, no le quiero tampoco dar un título ni...
No la quieres castigar tanto.
Ni castigar ni estigmatizar, o sea, a lo mejor esta canción eventualmente salga en algún disco, no lo sé. A mí me gusta mucho la canción, fue una canción muy espontánea, salió en un día... pero no sé si sea realmente una canción que de alguna forma grafique o identifique realmente el periodo musical que estoy viviendo en este momento y lo que estoy haciendo.
¿Y cómo definirías tú ese nuevo periodo musical? ¿Tiene que ver también con la banda que elegiste para tocar en vivo, que quizás se traslada al estudio, o todavía estás...?
Tiene que ver porque en parte estoy trabajando con ellos también, y con ellos estoy generando un sonido, estoy como de alguna forma volviendo a mis primeros amores con el rock. Y definiría esta etapa como un renacimiento, definitivamente un renacimiento musical, como los han habido muchas veces en la carrera, tanto con La Ley como mi carrera como solista. Entonces es simplemente un nuevo periodo musical. Y está bueno también cuando suceden cosas así, la energía que te produce eso para componer es buena, y además están sucediendo muchas cosas en el mundo, desde el país donde yo vivo hasta acá suceden muchas cosas, entonces quiero volver también a decir cosas que sean, entiendes, actuales y que sean importantes.
Siempre que hay gobiernos autoritarios como el de Donald Trump en Estados Unidos, donde tú pasas la mayor parte del año, digamos, gatilla mucho material para escritura.
Mucho.
Generalmente, no sé, el periodo de Reagan y Thatcher fue un periodo muy fértil a la hora de escribir y criticar, y no tanto a veces incendiariamente, sino de una forma bastante
inteligente.
De Smith, por ejemplo, por nombrar solo un caso.
Correcto.
Es un periodo fértil. ¿Lo sientes tú así también?
Lo siento así, y lo siento por parte de mis amigos músicos, artistas que están allá. Creo que si bien es lamentable muchas de las políticas que está digamos, decisiones que está tomando esta persona, creo que esto justamente va a reoxigenar el mundo de la música, porque también o sea, está todo bien con la música de hoy, el pop, lo que se escucha en las radios y todo, pero como que hace falta que se digan cosas y
más contenido, más sustancia,
un poquito más de sustancia y de contenido, exactamente, cosas que también identifiquen a la gente, porque uno a veces habla de uno mismo a través de las canciones y se convierte eso en algo muy personal, y me parece que está bueno de repente usar la plataforma de la música para decir cosas que sean un poquito más trascendentes.
En momentos donde ser latino es de por sí ya un acto político en Estados Unidos.
O sea, sí, porque lo que pasa es que Estados Unidos, y ya no estamos desviando al tema político, pero Estados Unidos es un país que se formó por emigrantes. Entonces, esta cosa de cerrar, de armar un muro de partida, que es algo simbólicamente súper arcaico y que no debería nunca ser, es algo que genera justamente una creatividad única, y yo me siento parte también de eso.
Estamos con Beto Cuevas en Zoom Concierto. Cuando tú miras tus discos solista, Miedo Escénico, Transformación, ¿cuáles crees tú que fueron las lecciones que aprendiste de esos dos procesos? Porque son discos sonoramente distintos.
Sí,
Miedo Escénico era mucho más rockero, mucho más oscuro. Tenías al tecladista de Fear Factory metido en la factoría de sonidos. El segundo, si se quiere, es mucho más amistoso. Es mucho más primaveral, incluso desde los colores de las tapas.
Sí.
¿Cómo los ves tú ahora, ya con el paso de los años? ¿Puedes evaluar esos dos momentos de tu carrera?
Es como lo dices, son realmente dos momentos muy diferentes. El primero fue un momento un poquito difícil para mí, porque a nivel personal en mi vida estaba también sufriendo cambios grandes que significaban mucho para mí. Entonces lo dejé todo eso en un disco. Es un disco que tiene como mucha melancolía, pero al mismo tiempo mucha rabia.
Tiene letras muy, muy directas dentro de...
Sí, bastante.
Sí. Ahí está El Cínico, por ejemplo, que es una canción brutal y muy rockera.
Brutal.
Ahí te sacaste todos los balazos.
Me lo han dicho muchas mujeres, me dijeron, wow, qué brutal esta canción. O sea, es como una daga en el pecho. Pero bueno, y sí, efectivamente, Transformación es un disco más melódico y no con la pretensión de decir, yo, ¿entiendes?, hago rock también y todo
pero
eso.
Pero un disco más esperanzador.
es un disco más esperanzador. Era un momento en que yo estaba definitivamente en una etapa también de transición hacia algo más esperanzador, que me llevó a volver a reagrupar al grupo de una manera mucho más esperanzadora y menos yo no voy a decir que fui así tan implacable durante la ley, pero sí tenía un rol mucho más definido y mucho más sólido
de líder
en cuanto al liderazgo, que quise de alguna manera
compartir
con mis compañeros, y quizás ese fue el error, porque yo creo que igual a veces en las bandas es bueno de repente que exista una persona con una visión muy clara que apunte hacia un norte. Y a veces no se puede, porque todos sienten que quieren también de alguna manera hacer eso mismo, pero eso se hace cuando uno sabe hacerlo. Entonces, pero bueno, son experiencias, y yo creo que todo, incluyendo lo que sucedió con nosotros en este último periodo musical, también fue una experiencia muy enriquecedora para mí, para saber, para dónde apuntar la brújula y qué es lo que no quiero en mi vida también, que es muy importante.
Si tuvieras que elegir uno de los dos discos, si te obligo solista, a elegir Miedo Escénico o Transformación.
Yo creo que elegiría Miedo Escénico.
Ya, por lo que significa y por el sonido, ¿no?
Aparte que, bueno, también tuvo una nominación como Mejor Canción por Háblame, que me ganó Robbie Rosa.
aún lo recuerdo.
Sí, aún lo recuerdo. No, está todo bien. Aparte, muy muy bueno y lo respeto mucho a Robbie. Pero me parece que ese disco tendría que haber sido nominado como Mejor Disco de Rock, Pop.
¿Te parece que debió ser más grande de lo que fue, en definitiva, ese disco?
Puede ser.
¿Cuánto a popularidad o impacto? Ser.
Bueno, uno siempre cuando saca un disco quiere, evidentemente,
que se come el mundo.
Tiene todas las expectativas del mundo, cosa que aprendí también que no hay que tener. para ser realmente libre hay que vivir sin expectativas. El disco está ahí, existe, y hoy día lo puedo tocar, entonces eso es lo que realmente importa. Ya más allá que recibas un premio, no, eso ya son cosas circunstanciales que no las puedes manejar tú.
¿Uno podría anticipar que quizás va a rescatar más canciones de Miedo Escénico en esta gira que emprendes
definitivamente
ahora?
Definitivamente, estoy haciendo Miedo Escénico, que aparte que es una canción...
Que es la que abría, además.
Que es la que abría ese show, perdón, ese disco, y es una canción con mucha adrenalina, pero también está Háblame, estoy haciendo Algo de ese disco, pero de Transformación estoy haciendo No Te Olvides de Amar, pero de una manera mucho más rockera, con el sonido de mi banda, que le llamo Los Cavernas. Bueno, ellos se autodenominaron Los Cavernas, porque como dijeron, no, o sea, somos los músicos de Beto Cuevas, somos Los Cavernas.
Ah, y me encantó muy bien, el nombre. Muy bien. Es un regreso al rock, entonces, lo que tienes en mente para el próximo disco.
Un regreso al rock, pero con...
Igual siempre va a haber balada de medios tiempos, pero...
Sí, no sé si tantas como en otros discos, pero seguramente va a haber lugar. O sea, todo depende de lo que salga. Y lo bueno es que es un momento muy fructífero en este momento. O sea, solo ayer estuve en la casa de mi hermana y vino el baterista, que también toca guitarra y todo eso, y nos pusimos a guitarrear y en un par de horas generamos como 8 ideas concretas que están buenas. Entonces así funciona, o sea, es un juego que después, ¿entiendes?, se convierte en algo mucho más técnico de armar una estructura y todo eso, y evidentemente las letras, pero la estoy pasando súper bien, y creo que esa es la fórmula para hacer buenos discos.
Yo recuerdo cuando conversamos sobre Adaptación, el último disco de La Ley, dijiste que había cerca de 35 ideas de las que quedaron finalmente las que fueron en el disco. Supongo que tu filtro también es bastante exigente a la hora de... Por eso veo la alegría de decir que hay 8 ideas que las 8 salvan, en cierto sentido.
Sí, bueno, hay que escucharlas también en la perspectiva del tiempo, más trabajadas y todo, pero sí, yo siempre he sido como bastante exigente sobre las cosas que me gustan, y cuando las cosas no me gustan, pues simplemente no me gustan, así como todos, ¿eh? También quiero ser justo con el trabajo de todo el mundo, o sea, todos también tenían su nivel de exigencia y su gusto y todo eso. Por eso a veces es un poquito más difícil cuando es una banda ya más vieja, con mañas y todo eso, es un poquito más difícil ponerse de acuerdo, porque hay momentos en que de repente uno no directamente choca, porque a ti te puede encantar una cosa que a otro el otro dice no me
cede,
gusta.
Simplemente.
Claro, entonces es complicado, sobre todo cuando eres un trío y dos están de acuerdo y uno no.
¿Y tú le puedes pedir, por ejemplo, a tus nuevos músicos que sea el efecto inverso, que pese a que son más jóvenes, tengan la confianza también de decirte cuando les gusta o no les gusta algo, digamos?
Sí.
Porque los Cavernas podrían básicamente dejarse llevar... con mucha facilidad.
No, por supuesto, pero a mí me interesa también de que ellos estén bien. Ajá. y que ellos sientan de alguna manera lo que están haciendo como propio. O sea, no en ningún caso yo les estoy imponiendo y les estoy diciendo estas son las canciones, tóquenlas.
Que no sean piezas intercambiables, básicamente.
Podría ser así en algún momento dado, seguramente será así en algunas canciones, pero me interesa también de que ellos aporten algo de ellos que les guste, porque no hay nada mejor que cuando la banda que te está acompañando, en este caso en un proyecto solista, realmente le guste lo que está tocando. Como yo me imagino que le tiene que haber pasado a la banda de Cerati. O sea, me imagino que cuando tocaban con él estaba el peso de la historia y también admiraban lo que él proponía y lo que él hacía, cómo cantaba y todo eso. Y eso me parece que es muy importante. Sobre todo uno sentirse, como en el caso mío, sentir que tengo a la banda que está conmigo y que pase lo que pase, ¿entiendes? Me cubren las espaldas y yo la de ellos.
Estamos con Beto Cuevas en Zoom Concierto. Mencionaste a Cerati, también hay un sentimiento de superviviente en tu caso, considerando también que hace poco vimos el retiro de los escenarios de Jorge González, que es bastante cercano, tú estuviste con él la vez anterior. ¿Te deja ese sentimiento de fragilidad también en la vida cotidiana prácticamente?
Yo vivo en el presente.
Ajá.
He aprendido, me he entrenado. Hago prácticas justamente para recordarme en cada momento de que la vida es ahora. Uh-huh. Y no fue ayer ni será mañana, es ahora la vida, y es así. O sea, podemos el día de mañana estar hablando de sí, vienen conciertos y todo eso, y de repente no estar más. Entonces, en ese sentido, trato de que todos los días celebrarlos con alegría. Y de hecho mi viejo, que también es muy filósofo en ese sentido, él siempre me despierta con un mensajito diciéndome hoy es un gran día, y es todos los días hoy es un gran día, y me parece que es una excelente programación para el día de cualquier persona empezar así.
Beto Cuevas en Zoom Concierto. La gira está anunciado ya, el primer tramo, se agregarán más fechas este sábado 11 de febrero en Alto Biobío, es la primera, luego atención en Antofagasta 90.7 en el Festival de Antofagasta este domingo 12 de febrero, y luego siguen fechas por Pemuco, Curacaví, Rancagua, concierto 98.9, y Temuco el 25 de febrero. Luego se agregarán más fechas, ¿no?
Sí, ya están. Lo que pasa es que me
estás controlado,
permiso.
Estás controlado.
Estoy controlado. Me dicen, sí, no las digas todavía porque todavía está ahí por firmarse, pero sí vienen bastante y va a estar entretenido. Yo voy a estar acá en Chile hasta fines de marzo. Así que
un buen rato.
Entretenido de poder vivir un poquito en el veranito y capear un poco el invierno, aunque el invierno de California
es amable.
Es bastante amable. Sí.
¿El nuevo disco, tienes alguna fecha para tenerlo listo?
Estoy trabajando como para sacarlo septiembre-octubre.
Septiembre-octubre, sí, perfecto. Beto Cuevas, un gusto tenerte acá en
Igualmente,
un concierto.
Sergio.
Y nos vamos a la pausa con The Police, King of Pain.
Yeah.
Zoom Concierto.